Bueno, empezamos el primer bloque. Empezamos el primer bloque retomando un poco la idea que lancé inicialmente. Empezamos con este planteamiento de niveles, de escala, y entonces el marco global de todo este escenario que empieza a asomar con fuerza es la Agenda 2030. En asociada con los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy con nosotros está Alba Ambrós, que es licenciada en Ciencias Políticas y es actualmente asesora y forma parte del grupo de trabajo del Alto Comisionado para la Agenda 2030. Él ha trabajado en los ámbitos de comunicación y en concreto en la investigación de Casa Árabe y en el CINTAC de Pride y enfocadas en las regiones del Medio Oriente y el norte de África y Asia Pacífico y en agencias de comunicación de otras instituciones. La charla de Alba va a estar centrada en ofrecernos de alguna forma ese marco global. De nuevo, a medida que vayamos avanzando, tener presentes estos diferentes niveles, la relación que existe entre los diferentes niveles, qué instrumentos nos ofrecen, el grado de integración de cada uno de ellos y cómo se aterrizan esa cascada de objetivos que menciona Pepe Peña. Nos va a hablar un poco del tránsito de los objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible. Nos va a hablar de la gobernanza de la Agenda 2030. Esto es un término que va a permear todo nuestro curso. Es retomar un poco la idea original mía, es decir, ¿qué podemos avanzar en este nuevo periodo de programación? ¿Qué cosas nos han hecho o nos hemos engañado de alguna forma en el programa DUCSI? Gobernanza va a ser el eje, el pilar clave de este programa, ¿de acuerdo? Este programa formativo. ¿Cómo se aterriza, cómo se genera ese compromiso de acción con las comunidades autónomas, con las entidades locales a la hora de aterrizar los objetivos de desarrollo sostenido, las medidas transformadoras impulsadas desde la Agenda 2030 y el concepto de políticas palanca? Es decir, lo explicará más en concreto a qué se refiere. Una de las políticas palancas más importantes de la Agenda 2030 es la Agenda Urbana Española. De alguna forma lo que hace es facilitar la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible y sabemos que las ciudades son los actores claves a la hora de la consecución de una serie de objetivos, ¿no? En primer lugar, por la concentración de la población en estos entornos urbanos, tanto urbanos como metropolitanos, la generación de empleo, son espacios de innovación, pero al mismo tiempo son lugares donde se concentra la desigualdad, pobreza y problemas medioambientales. Es ahí, la batalla de la sostenibilidad realmente se va a librar en esos entornos urbanos. De esto nos va a hablar, va a hacer un ejercicio de integrar estos objetivos de desarrollo sostenible y cómo se van implementando hasta estos programas para se centrará en particular en de la Agenda Urbana Nacional. ¿De acuerdo? Todo tuyo.
Pues muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias a EGA por la invitación. Como bien ha dicho Juan, yo os voy a hacer un marco general de Agenda 2030 que viene a englobar
Póntelo así como muy...
Perdón. ¿Se oye bien ahora? Sí, vale. Bueno, pues como os estaba comentando, mi objetivo es hacer una presentación global de la Agenda 2030 en el que se enmarca el curso en el que os habéis apuntado aquí en EGAP. Bueno, yo os voy a presentar la agenda, qué es, cómo se fabrica, de dónde viene. Os voy a hablar un poco de la implementación de la agenda en España y luego un poquito de la agenda y las agendas urbanas. Bueno, la Agenda 2030 sale sobre todo de un grupo de reflexión y de un conjunto de varias agendas que os explicaré un pelín más adelante. Pero quiero empezar también con una pequeña cronología. La Agenda 2030 se adopta el 25 de septiembre de 2015 en la Asamblea de Naciones Unidas. se aprueba por 193 países, esto está mal, la conforman 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 169 metas. Bueno, ¿qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 es un contrato social global que no deja a nadie atrás. Esa es el eslogan de la agenda. Como os decía, la Agenda 2030 viene precedida por los ODM, que fueron fijados en el año 2000, que contaban con 8 objetivos de desarrollo del milenio, que eran erradicar la pobreza y el hambre, la educación básica para todos, igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, la reducción de la mortalidad infantil, la mejora de la salud y la maternidad, avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades, asegurar un medio ambiente sano y seguro y lograr una sociedad global para el desarrollo. 8 objetivos. De los objetivos de desarrollo del milenio, que vencieron en el año 2015, justo antes de la aprobación de la Agenda 2030, tuvieron cierto éxito en el sentido de que se redujo muchísimo el número de extrema pobreza en el mundo, se redujo en 1.000 millones de personas, que no está nada mal. Aumentó un 10% la cobertura mundial de la vacuna contra el sarampión, por ejemplo, y aumentó considerablemente el acceso a Internet en el mundo. Si bien es cierto que uno de los problemas que no se supo hacer frente fueron el incremento de las emisiones globales, que aumentaron un 50% desde 1990. Y también el hecho de que no se logró erradicar la desigualdad de género, ¿no? En el sentido de que aún así las mujeres ganan un 24% menos a nivel mundial. Bien, como os decía, de los objetivos de desarrollo del milenio nacen los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17, un poquito más del doble. Los objetivos de desarrollo sostenible se centran sobre todo en lo que llamamos las 5 P's: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y partnership. En español sería alianzas. Como podéis observar en el PowerPoint que os dejaré para que lo tengáis, los objetivos de desarrollo sostenible son mucho más completos. ¿Por qué? Porque también incluyen prosperidad y paz, cosa que los objetivos de desarrollo del milenio no incluían. Bueno, ¿cuáles fueron las claves de los objetivos de desarrollo del milenio? Recogiendo unas palabras del ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, los objetivos de desarrollo del milenio no son tan transversales como los ODS, en el sentido de que los ODM eran fundamentalmente norte-sur, mientras que los ODS son norte-norte, sur-sur, norte-sur, muchísimo más transversales. En cuanto a los ODM, se centran sobre todo, como os he comentado, en una colaboración norte-sur, teniendo en cuenta que por primera vez los países ricos se dan cuenta de que son responsables de brindar un apoyo a los esfuerzos realizados por los países en vías de desarrollo, y a cambio estos aceptan la responsabilidad de mejorar en su gobernanza y una mejora de la utilización de los recursos brindados por los países del norte. Bien. Como ya os he contado un poquito, los objetivos de desarrollo sostenible son parte de un proceso, ¿vale? Surgen de una reflexión y experiencia previa, como son los objetivos de desarrollo del milenio. No terminan en 2030 como tal, pero porque vamos, perdón. Igual que los objetivos del milenio dieron lugar a, a los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible darán lugar a otra agenda, sin lugar a dudas. Perdón, un momentito. El proceso de reflexión de los objetivos nace sobre todo de la necesidad de generar una dinámica mucho más participativa. En la encuesta, en los grupos de trabajo previos, se incluye a todos los actores, a empresas, sector privado, sector público, gobiernos, sociedad civil, todos los actores con el fin de lograr una agenda que incluya, como os he comentado antes, a todo el mundo. ¿Vale? Se trata de no dejar a nadie atrás. En este proceso amplio de consulta para la aprobación de los objetivos de desarrollo sostenible, se hace una encuesta, si no me equivoco en la cifra, de 8 millones de personas que participan en la consulta. Se trata de una agenda transformadora, justamente por eso, por incluir a todo el mundo en la consulta. La Agenda 2030, como podéis observar, es la unión de la Agenda Internacional de Desarrollo de Cambio Climático y Social. Habla de crecimiento inclusivo, de empleo decente, del buen gobierno, de la paz y la seguridad, de vivir en un mundo libre de violencia, sostenibilidad ambiental, biodiversidad, ciencia, innovación, salud. No hay progreso si no se incluye a las personas. Como os he comentado antes en el esquema del paso de los ODM a los ODS, hemos visto que la Agenda 2030 se basa en las 5 P's. Son los ejes de la Agenda 2030: el planeta, la paz, la prosperidad, las personas y las alianzas. En inglés, partnership. Por eso la llamamos 5 P's. Bien, el 25 de septiembre de 2015 se aprueba la Agenda 2030. Bueno, aquí os he puesto en esta diapositiva el párrafo, digamos, en el que queda constancia de su aprobación. No lo voy a leer porque está en la diapositiva, lo podéis consultar más adelante. ¿Cuáles son los principales retos de la Agenda 2030? Pretende dar, y es lo que estamos haciendo desde el Alto Comisionado, una respuesta real y global a los desafíos del desarrollo y la sostenibilidad del planeta. Representa una transformación inédita. Es un punto de partida en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. No se trata de un contrato en sí, pero sí pretende ser una guía para la acción pública. Y es construida con la intención de ser universal. Recordamos que ha sido aprobada por los 193 países que conforman las Naciones Unidas. Es decir, todos tienen que aplicar en cierto grado, algunos países más, otros, como lo entiendan, la Agenda 2030. Uno de las diferencias es que los ODM, como he comentado, estaban destinados a los países sobre todo en desarrollo, ayudados y apoyados por los países ya desarrollados. La Agenda 2030 va un paso más allá, involucra a todo el mundo, acabo de comentar, no solo los gobiernos, sino a todo el mundo. Sector privado, sector público, sociedad civil, todo el mundo. ¿Por qué? Porque se trata de conseguir un mundo más igualitario y sostenible. Y eso nos incumbe a todos. Bueno, ahora os voy a hablar de la gobernanza de la Agenda 2030. Bueno, una explicación del Alto Comisionado. La alta comisionada es Cristina Gallac. Para quien no la conozca, voy a introducir brevemente quién es la alta comisionada. Cristina Gallac es la única española que ha trabajado en los tres organismos internacionales, en Unión Europea, OTAN y Naciones Unidas. Y actualmente, desde julio de 2018, es la alta comisionada para la Agenda 2030 en el Gobierno de España. De dependemos directamente de, del presidente del, del gobierno, que creo, como os he comentado, junio o julio de 2018, el alto comisionado para la Agenda 2030, con rango de subsecretaría de Estado, que bueno, nos encargamos de la coordinación de las actuaciones para el cumplimiento de la Agenda 2030, y nuestras funciones son las siguientes. Debemos realizar el seguimiento de las actuaciones de los órganos competentes de la Administración General del Estado para el cumplimiento de los ODS y de la Agenda 2030. Impulsamos la elaboración y el desarrollo de los planes y estrategias nacionales para el cumplimiento de la Agenda 2030 en nuestro país. Evaluamos, verificamos y difundimos el grado de avance en su cumplimiento y colaboramos no solo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es nuestro partner de cara al exterior, sino con todos los ministerios, con toda la Administración General del Estado, comunidades autónomas, municipios, todo el mundo es bienvenido. ¿De acuerdo? También impulsamos la elaboración de los sistemas de información y estadística necesarios para acreditar los avances de la consecución de los objetivos. Como coordinadores y teniendo en cuenta el carácter de las alianzas y partenariados en los que basamos la implementación de la agenda, como os he comentado, tenemos contactos y relación con todo tipo de entidades, no solo ya de la Administración General, regional y local, sino también con las empresas, las universidades, las ONGs, los organismos internacionales y la sociedad civil. Uno de los elementos de gobernanza de la Agenda 2030 es el grupo de alto nivel. Antes de la creación del alto comisionado, la Agenda 2030 pertenecía al Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, en octubre de 2017, desde el Ministerio de Exteriores se crea el primer grupo de alto nivel para la Agenda 2030. Son los responsables del primer plan de acción, de acuerdo, que se aprobó en julio de 2018 y que fue el que se llevó al examen nacional voluntario de 2018 frente a Naciones Unidas. En ese examen voluntario que se pasó, no solo la delegación estaba formada por el gobierno y los ministerios, sino que también se llevó un grupo de sociedad civil y de empresas para que todo el mundo estuviese representado. ¿Vale? Bien, como he comentado, se creó en 2017 el primer grupo de alto nivel. Fue el que ejerció el papel de aglutinador de los diferentes ministerios en ese momento, hasta la creación del alto comisionado. Y este primer grupo de nivel, presidido por el Ministerio de Exteriores, contaba con dos vicepresidentes: el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Fomento, y contaba con la participación de todos los ministerios con un rango mínimo de director general. Desde la creación del alto comisionado para la Agenda 2030 ha habido una modificación de este grupo de alto nivel. En la actualidad está presidido por la vicepresidenta del gobierno, cuenta con 5 vicepresidencias con rango de ministros. El ministro en funciones, todos, de Asuntos Exteriores, la ministra de Transición Ecológica, el ministro de Fomento, la ministra de Economía y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Cuenta con una serie de vocales, entre ellos los dos altos comisionados, ambos altos comisionados dependiendo directamente de Presidencia de Gobierno. Hay un tercer comisionado, que es el de Reto Demográfico, pero no depende de Presidencia de Gobierno, sino del Ministerio de Política Territorial. Cuenta con representantes de todas las comunidades autónomas, siempre la persona designada con competencias en el desarrollo sostenible y Agenda 2030, con un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias y 3 personas del Consejo de Desarrollo Sostenible, del que hablaremos más adelante. Las funciones de este nuevo grupo de alto nivel son las siguientes. Establecer mecanismos de interlocución y coordinación sobre la agenda de las comunidades autónomas, y de las entidades locales, impulsar los mecanismos de evaluación y seguimiento de la implementación de la Agenda 2030, de manera que se incorporen los indicadores en el conjunto del territorio, mediante la elaboración de un marco de indicadores adaptados al contexto nacional, y coordinar la comunicación e información de la Agenda 2030 al conjunto de la sociedad civil, estableciendo planes multinivel de comunicación. Pasamos al Consejo de Desarrollo Sostenible, del que acabamos de hablar un poquito. Bien, este, al estar en funciones, no se ha podido aprobar como tal ni poner en funcionamiento. Esperamos que después de las elecciones podamos empezar, digamos, en este sentido. Bien, este consejo es abierto, inclusivo y participativo, además de transparente para todas las personas que apoyan la presentación, y se apoyará la presentación de informes por parte de todas las partes interesadas pertinentes. En su momento ya el Congreso de los Diputados instó al Gobierno a crear en la mayor brevedad, dentro de lo posible, el Consejo de Gobierno Sostenible, de manera que se represente a todos los agentes sociales, económicos y políticos. Es una propuesta que ha recibido el respaldo de la sociedad civil en su conjunto, de diversas comunidades autónomas y de la FEM en su proceso de elaboración y de debate de este plan. Participan las universidades, la sociedad civil, el sector privado, los agentes sociales, medioambientales, económicos, sindicales, así como personas expertas de las distintas áreas que implica la Agenda 2030. Pasamos a las instituciones en el marco de la gobernanza. Bien, justo ahora un año, más o menos, se aprobó la creación de la Comisión Mixta Congreso-Senado de la Agenda 2030, con idea de que prosiga en esta próxima legislatura. Porque pensamos que el Parlamento también debe jugar un papel fundamental en la implementación y en el seguimiento de la Agenda 2030. También está en marcha, todavía está, al estar en funciones, no está operativa, la plataforma online. Sí que es verdad que nosotros tenemos página web en la que colgamos absolutamente todos nuestros documentos, informes, noticias, infografías, absolutamente todo. De hecho, podréis acceder a ella desde esta presentación, porque está puesto el enlace. Bien, la administración evidentemente nos exige una rendición de cuentas de manera rigurosa. Por lo tanto, creemos que la comunicación ha de generar valor y conectar en un mismo espacio a todos los agentes. De ahí la pretensión de poner en funcionamiento cuanto antes la plataforma online. El seguimiento de la Agenda 2030. Bien. La Agenda 2030 incorpora un sistema de seguimiento a escala global, regional y nacional. En todos los casos, su concreción se rige por los mismos principios de universalidad, integración y participación. Tiene como marco común los 234 indicadores globales de seguimiento de progreso acordados por la Asamblea General de Naciones Unidas, concebidos como una pieza fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas. Las estadísticas oficiales y los datos de los sistemas estadísticos nacionales constituyen la base necesaria para el marco de los indicadores. En nuestro caso, adaptamos los indicadores de Naciones Unidas y Eurostat con los datos proporcionados por el INE, el CIS y los distintos ministerios. El panel de mando para España se concibe bajo los siguientes principios. Todos los indicadores incluidos y las fuentes de datos correspondientes forman parte del Sistema Estadístico Nacional, garante de la calidad de los mismos. Incluye todos los indicadores del sistema global de los que se disponen y, de manera sucesiva, se irán incorporando a aquellos de los que se cuente con información. Incorpora también los indicadores utilizados por Eurostat para el seguimiento en el marco de la Unión Europea. Además, incorporará progresivamente indicadores específicos para reflejar la situación de España a propuesta de varios ministerios, comunidades autónomas, gobiernos locales y otros actores. También incorporará los datos desagregados, tal y como establece Naciones Unidas, así como desagregados a nivel territorial. En España, el INE es quien ostenta las competencias del ejercicio de la actividad estadística en la Administración del Estado y, por lo tanto, ha incorporado los indicadores de la Agenda 2030 en el Plan Estadístico Nacional. Teniendo como referencia el marco de indicadores mundiales para los ODS y las metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el Gobierno de España identificó para su presentación en el Examen Nacional Voluntario de 2018 los indicadores más adecuados para medir el avance de los 17 ODS. Hasta entonces se reportaron 125 indicadores recogidos en el anexo estadístico para el examen voluntario. Vamos a la rendición de cuentas. El seguimiento, sin duda, necesita una rendición de cuentas, como bien hemos dicho, de cómo está avanzando España. Por lo tanto, el Gobierno y se informa al Congreso de los Diputados mediante comparecencias que se determinan, donde determinan el progreso de la implementación de forma periódica. Presenta anualmente, a través del informe sobre el cumplimiento de la Agenda 2030, también se contienen los avances de la Agenda 2030 y la implementación del plan. Incorpora específicamente un informe sobre la coherencia de políticas con los ODS desde las perspectivas de las políticas nacionales, en terceros países y en bienes públicos globales. Asimismo, se realizarán y se realizan informes anuales de los órganos que componen la estructura de gobernanza y especialmente desde el Alto Comisionado, donde se recoge la aportación y el trabajo de cada uno de los actores e instituciones territoriales en el cumplimiento del plan de acción. La evaluación. El interés de la evaluación no solo radica en analizar los resultados finales, sino en entender y mejorar el proceso y el contexto en el que se desarrollan las acciones, así como su alcance, su pertinencia, su articulación y su continuación. El plan de acción contempla una evaluación independiente con un doble objetivo. Por un lado, mejorar la implementación de la Agenda 2030, sistematizando las experiencias acumuladas para mejorar, y en el segundo examen nacional voluntario, España ya presentará los resultados alcanzados por este plan, su evaluación, su aprendizaje y la nueva estrategia de desarrollo sostenible. También, evidentemente, tendrá peso la dinámica de trabajo del GAN, así como su coordinación y coherencia de las actividades de evaluación. Pasamos a la implementación de la Agenda 2030 en la Administración General del Estado. Bien, lo primero en la implementación es comprobar que existe un compromiso de la Administración General del Estado. Ahora mismo, el compromiso es que la Agenda y los ODS han de asumirse como una auténtica política de Estado, tal y como se ha llegado en consenso parlamentario con la creación de la Comisión Mixta Congreso-Senado, como un referente esencial de nuestras políticas públicas, con la acción concertada de todos los actores, incluyendo la Administración, pero también la empresa, el sector privado y la sociedad civil. No se trata de una política de partido. La Agenda 2030 no es partidista, no es ideológica, no es una política de Estado que ha adoptado el gobierno socialista, cierto es, pero es una agenda que debemos adoptar todos y cada uno de nosotros, por lo que ha de tener una continuación independientemente de el gobierno. ¿Por qué os digo que es una política de Estado? Porque desde el primer momento en el que se creó este gobierno, en primavera de 2018, se ha convertido en un eje vertebral de la acción del gobierno. Y como muestra, la creación del alto comisionado dependiente directamente del presidente del gobierno. Evidentemente, no debemos eludir ni el debate ni el disenso sobre las políticas más adecuadas para avanzar en los ODS. Es una herramienta transversal y evidentemente, desde nuestro punto de vista, toda decisión política ha de usarse para enmarcar dentro del concepto de desarrollo sostenible. La aplicación de la agenda, como agenda internacional, como bien ha dicho antes Pepe, ha de ser coherente. El conjunto de las políticas públicas tienen un fuerte impacto sobre los países en desarrollo y las responsabilidades globales de España forman parte fundamental de su contribución para alcanzar los ODS. Es esencial para nosotros proveer el apoyo necesario a los países y comunidades con mayor dificultades a través de la cooperación internacional, así como evitar al mismo tiempo que el desarrollo nacional provoque efectos negativos en otros países. La segunda de estas dimensiones se corresponde con el necesario impacto positivo que las políticas públicas internas y la acción privada de todos los actores españoles en su búsqueda de progreso económico deben tener en los bienes públicos globales y en los esfuerzos del resto de países. Como bien he comentado, se trata de una implementación que debemos adoptar todos. Todos los que estamos aquí hoy, Administración General del Estado, empresas, sociedad civil, universidades. La agenda, como bien os he comentado, es de todos. Hemos de integrar las distintas acciones que realizamos cada uno de los agentes, así como la configuración de estrategias, planes y actuaciones que vayan más allá de la mera agregación de acciones. El objetivo es aglutinar el compromiso y la contribución de los diferentes actores alrededor de la visión común que la agenda representa. Es un amplio proceso de movilización y de debate alrededor de cómo impulsar la agenda en España, cómo consolidará una concepción de la implementación como una alianza entre todos los actores. No debemos ni podemos ir en paralelo, sino que debemos ir juntos, de la mano, porque la Agenda 2030 es global, participativa y decidida de manera conjunta. Antes os he comentado que en el proceso de reflexión sobre la Agenda 2030, la sociedad civil jugó un papel fundamental. Bien, durante el proceso de arranque de la Agenda 2030 en España, la sociedad civil también ha jugado un papel fundamental. Su movilización e incidencia política ha sido uno de los factores clave en el impulso dado a un compromiso de acción de la Agenda 2030. Por un lado, la sociedad civil desempeña la función de vigilancia de los compromisos del Gobierno y de otros actores. Contribuye en instancias y procesos necesarios para mejorar el seguimiento y revisión de la implementación, como puede ser el proceso de definición de indicadores, los trabajos de mecanismo de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, las consultas necesarias para los exámenes obligatorios que se realizan ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Como os he comentado, para el examen nacional voluntario que se pasó en julio de 2018, viajó junto a la delegación una representación de la sociedad civil, para que veáis hasta qué punto es un actor clave para la implementación de la Agenda 2030. Otra de las claves de la sociedad civil es su función comunicativa, sensibilizadora y canalizadora de la importancia de la agenda entre la ciudadanía. También son muy importantes las empresas, el sector privado. Es fundamental. Todos los actores son fundamentales para el cumplimiento y la implementación de la Agenda 2030 en España. no solo cuando me refiero al sector privado, no solo me refiero a las grandes empresas que cuentan con un gran departamento de RSC, sino también me refiero sobre todo a pequeñas y medianas empresas, que son el grueso del tejido empresarial de nuestro país. Si no me bailan las cifras, forman parte del 90% del tejido empresarial. Por lo tanto, tienen una fuerza mucho, mucho mayor. Para fomentar la difusión de la Agenda 2030 entre el sector privado, hemos establecido desde el Alto Comisionado una colaboración con la Red Española de Pacto Mundial. Es una institución, por si no la conocéis, que tiene entre sus objetivos el hecho de impulsar las acciones en apoyo a los objetivos generales de Naciones Unidas, no solamente los ODS, sino los objetivos generales, así como la promoción de la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible, como reconoce la Asamblea General de Naciones Unidas. Como plataforma de trabajo se creó un grupo focal que agrupa a las dos principales confederaciones empresariales de nuestro país, la COE y la CEPYME, junto con la Confederación de Empresarios Autónomos, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, así como las principales redes y plataformas de empresas y fundaciones empresariales comprometidas con la responsabilidad social y la sostenibilidad. Esta alianza con las empresas es para nosotros idónea para trabajar en partenariados, como bien indica el ODS 17, que es el de alianzas. Son un aliado fundamental por tres motivos. Uno, por la necesidad de impulsar alianzas y de incrementar la movilización de recursos públicos y privados hacia la financiación de la agenda. Dos, por la necesidad de nuevas soluciones innovadoras que requiere la Agenda 2030, así como que pueden suponer oportunidades ligadas a los ODS. En tercer lugar, su función fundamental es que son una palanca para potenciar la transformación del conjunto de la comunidad empresarial. El sector empresarial se ha comprometido a incorporar los objetivos de desarrollo sostenible en sus estrategias empresariales, en alinear la actividad principal de su negocio con los objetivos de desarrollo sostenible y en integrar una cultura empresarial ligada a los objetivos de desarrollo sostenible. Además, se valora el establecimiento de compromisos públicos cuantificables y traza alianzas con la administración pública, organizaciones de la sociedad civil, comunidad científica y académica, así como otras empresas, para el desarrollo de soluciones conjuntas para la implementación de los ODS. El mundo académico, la universidad. Desde el Alto Comisionado se mantiene una interlocución continua también con el mundo académico, a través de la CRUE, sobre todo, con la que venimos trabajando de manera muy activa de cara a la puesta en marcha de la agenda en espacios que son propios de la universidad: la formación, la investigación, la transferencia de conocimiento, la extensión y la gestión universitaria. Para nosotros es un actor clave para la promoción del desarrollo humano sostenible. Su responsabilidad en el ámbito de la educación es fundamental, desarrollando un pensamiento crítico e incorporando los principios y valores del desarrollo sostenible, inclusivo e igualitario. Se han comprometido también a diferentes acciones, la generación y transferencia de conocimiento comprometido con el desarrollo sostenible, incluyendo también el conocimiento necesario para articular y dar seguimiento a la propia Agenda 2030. A nivel de contratación pública, implementamos la agenda también de esta manera, como podéis observar aquí detrás. La contratación pública representa entre un 15 y un 20% del PIB, y si conseguimos incorporar en la contratación pública criterio sostenible, al menos hemos calculado que entre un 40 y un 50% sea... un momentito que me leo. Sí. La contratación pública representa entre un 15% del 15 y 20% del PIB, y si conseguimos incorporar en la contratación pública criterios sostenibles, esto se convertirá en al menos entre un 40 y un 50% del PIB. Con lo cual sería un gran avance. Para ello, la administración ha de ser un ejemplo y ha de incorporar cláusulas sociales y sostenibles a las que seguirían las empresas. Ya no basta para las empresas y para la contratación pública el criterio de el mejor precio o la mejor relación calidad-precio, sino que con la nueva ley de contratación del sector público se convierten en determinantes los siguientes factores: mediciones sociales y medioambientales. Al final lo que se trata es incorporar al precio del servicio o del producto el impacto a la sociedad y al medio ambiente, es decir, el precio real del producto o servicio. Para ello, tenemos que desarrollar una compra pública responsable, es decir, una compra verde que conlleva comportamiento medioambiental, una compra ética, que son condiciones laborables, y una compra social. La compra verde es la compra de bienes o contratación de servicios considerando no solo los criterios económicos o técnicos de los productos, servicios u obras, sino también el comportamiento ambiental de los mismos. La compra pública ética hace referencia a los contratos públicos de obras, suministros o servicios que introducen criterios éticos relativos al cumplimiento de convenciones internacionales y estándares sobre condiciones laborales dignas, salarios mínimos, derechos de los trabajadores y las trabajadoras y lucha contra el trabajo infantil, entre otras cosas. La compra pública social considera aspectos de calidad en el empleo, la perspectiva de género, la contratación de personas con discapacidad y personas en situación o riesgo de exclusión social. Si cumplimos con estos tres criterios, obtendríamos una compra pública sostenible. Voy a pasar a la explicación de las políticas palanca. Por políticas palancas, ¿a qué nos referimos? Bien, nos referimos a aquellos programas o políticas con capacidad de acelerar la implementación de los ODS, impulsar un desarrollo sostenible coherente y alcanzar un impacto más rápido y sostenido sobre aspectos clave para el progreso en el conjunto de la Agenda 2030. Estos aceleradores abordan cuellos de botella específicos y se convierten en los potenciales motores de desarrollo sostenible, creando círculos virtuosos en cada país. Las políticas palanca han de entenderse como instrumentos transversales para romper silos o compartimentos sectoriales rígidos y atender a un desarrollo sostenible que conecte diferentes actores, sectores y políticas en una visión común integrada. Tenemos, como le he comentado antes a Juan, 9 políticas palancas. No sé si vienen definidas. Sí. ¿Cuáles son las políticas palanca de la Agenda 2030? La lucha contra la pobreza y la desigualdad, la inversión en las personas, centrándose en la educación inclusiva y promoviendo un empleo adecuado, la mejora de la protección social, la promoción de la eficacia máxima de las políticas implementadas, la subida del salario mínimo interprofesional. En igualdad de oportunidades, el plan estratégico establecido muestra que en las materias que sean de la competencia del Estado se aprobará periódicamente un PEYO, Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre hombres y mujeres y eliminar de la discriminación por razón de sexo. La Agenda Urbana Española, que este curso gira en torno a ella, en este caso España reafirma su compromiso con el desarrollo urbano sostenible a través de la agenda urbana. En un marco más amplio de la Agenda 2030, cuyo objetivo número 11 es alcanzar ciudades y comunidades sostenibles que sean seguras, inclusivas y resilientes. La agenda urbana busca ser un instrumento útil para asentar en el planeamiento territorial y urbanístico sostenible. Como bien contaba Pepe antes, la agenda urbana no solo se centra en el ODS 11, aunque sí es el más representativo, sino que engloba, podríamos decir, incluso todos los ODS, porque, como comentábamos antes, al trabajar en un ODS o en unas metas concretas, sin darnos cuenta, acabamos trabajando en todos los ODS y en multitud de metas. Por lo tanto, en este caso de la agenda urbana, inevitablemente tenemos que trabajar también en los ODS medioambientales. Repercute también en el ODS de salud, repercute en el de desigualdades, repercute en el del empleo, en fin, repercute en muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, como seguramente lo veréis a lo largo de este curso. Otra de las políticas palanca es la economía circular. Se considera necesario avanzar en la implementación de un modelo de desarrollo y crecimiento que permita optimizar la utilización de los recursos, materias y productos sostenibles, manteniendo su valor en el conjunto de la economía durante el mayor tiempo posible y en el que se reduzca al mínimo la generación de residuos. La economía circular gira alrededor de preservar y mejorar el capital natural mediante la selección de recursos y sistemas renovables, la optimización del uso de los recursos y el incremento de su vida útil, la generación de nuevas capacidades y nuevos puestos de trabajo y también evitar daños al medio ambiente. Otra de las políticas palancas es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuya nueva ley tiene como finalidad cumplir con los objetivos recogidos en el Acuerdo de París y en el marco de la Unión Europea. Responde a la necesidad de definir un marco a medio y largo plazo. Se trata de una ley muy ambiciosa que lo que persigue es asegurar la neutralidad de las emisiones de gas de efecto invernadero en España para el año 2050 y así como un sistema energético eficiente y renovable. La ley quiere al mismo tiempo anticipar el conocimiento de los posibles efectos del cambio climático en España y facilitar la resiliencia y adaptación frente a los mismos. También quiere garantizar la cohesión social y territorial en el contexto de la seguridad energética, promoviendo las medidas que permitan una transición justa y solidaria de la economía española. La investigación científica y técnica para los ODS es otra de las políticas palanca de la Agenda 2030. En este sentido, el Gobierno entiende que la I+D+I es una política aceleradora del progreso y facilitadora en el establecimiento de sinergias. La próxima Estrategia Española de Ciencia y Tecnología de Innovación contemplará de forma específica la contribución universal de la I+D+I a la consecución de los ODS. Otra de las políticas palanca es la recuperación de la cooperación española al servicio de los ODS. La cooperación internacional al desarrollo para España es uno de los principales instrumentos para la actuación coordinada en favor de los territorios menos desarrollados y de las personas que más lo necesitan, por encontrarse en situación de extrema pobreza, de guerra o afectados por los cambios climáticos, entre otros condicionantes. Bien. La economía social. Existe una estrategia 2017-2020 que termina en breves, pero la nueva estrategia prevé la puesta en marcha de instrumentos que impulsen a las entidades de economía social, con especial atención a las que apoyen el empleo en los sectores más desfavorecidos y con arraigo en su territorio. Consta de 6 ejes. En primer lugar, el apoyo al empleo y al emprendimiento en el ámbito de la economía social, el impulso a la economía digital en las entidades de economía social, la potenciación de los mecanismos de participación y diálogo, asegura la cooperación interadministrativa entre los diferentes niveles de la administración, fomenta la transparencia e instituciones públicas responsables. Aquí me falta uno. Y analiza y desarrolla el marco jurídico de la economía social. El plan de gobierno abierto otorga mayor visibilidad al papel de la transparencia, a la participación ciudadana, a las instituciones públicas responsables y a la innovación tecnológica, con el fin de conseguir sociedades prósperas e inclusivas. Este plan de gobierno abierto busca potenciar los mecanismos de participación y diálogo, asegura la cooperación. Asegura la cooperación interadministrativa entre los distintos niveles de administración y fomenta la transparencia e instituciones públicas responsables. De manera a impulsar la Agenda 2030, tenemos una serie de medidas transformadoras. Son compromisos inmediatos y concretos que se llevarán a cabo en aquellos aspectos que resulten pilares fundamentales para el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son acciones e iniciativas políticas que pueden tomarse de forma prácticamente inmediata, con coste cero o a muy bajo coste, y cuya capacidad de transformación es extraordinariamente alta en términos de sembrar las bases para el despliegue de las políticas palanca que acabamos de ver, así como de la futura estrategia de desarrollo sostenible. La primera medida transformadora, situar la Agenda 2030 en el centro de la identidad de España en el mundo, en la política europea y multilateral. No sé cómo voy de tiempo.
Muy bien, muy bien.
¿Sí? Vale. Bien. Esta medida transformadora se compromete a nivel internacional con la plena implementación de la Agenda 2030 y resulta uno de los pilares fundamentales de nuestra acción multilateral. Otra medida transformadora es el impulso de las alianzas para los ODS entre todos los actores como vectores de transformación. Esta es una medida asociativa entre lo público y lo privado, con un enfoque transformador y no hacia la prestación directa de un servicio o la realización de una infraestructura. Se trata de una creación de un entorno propicio para su fomento. El impulso de la educación para el desarrollo sostenible. La educación, en cuanto a la Agenda 2030, es un pilar fundamental, con el fin de alcanzar la meta 4.7, que dice así. En 2030, el 100% del alumnado de España adquiere o debe adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la promoción del desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible. Para ello, se ha propuesto este compromiso a la Conferencia Sectorial de Educación y a la Conferencia General de Política Universitaria. Como ya os he comentado, para nosotros es fundamental la educación y su incorporación en los planes y programas educativos de cara a 2025. De esta manera, en 2022 ya será obligatorio la introducción en el sistema de acceso a la función docente obligatoria y universitaria de los conocimientos y destrezas necesarios para la educación, para el desarrollo sostenible y la Agenda 2030. También serán parte del temario de contenidos mínimos requeridos en procesos de selección. En este aspecto, también se ha... parte de temario de las oposiciones, la agenda, el conocimiento de la Agenda 2030. De hecho, ya forma parte del temario para las oposiciones actuales. Otra de las medidas transformadoras es informar para conocer, sensibilizar para hacer y comunicar para transformar. Un pacto para la comunicación de la Agenda 2030. El impulso de la cultura como elemento clave para la transformación. Lo curioso es que como la cultura como tal no aparece en la Agenda 2030, pero no por ello queremos resaltar su contribución a la Agenda 2030. Otra de las medidas transformadoras es el impulso a una función pública con los conocimientos y capacidades para la implementación de los ODS. Igual que los docentes, como os he comentado, han de conocer la Agenda 2030, para su proceso de selección, el resto de funcionarios también deben conocer la Agenda 2030, ¿no? Así, el compromiso es que también en 2022 el 100% de los empleados públicos de la Administración, del Estado y de las empresas públicas conozcan la Agenda 2030. Y quienes tengan responsabilidades directas en su implementación dispondrán de las capacidades necesarias para ello. Esto seguirá a través de planes de formación como este mismo, proporcionados por la Administración para que los empleados públicos conozcan los principios inspiradores y los contenidos de la Agenda 2030, los ODS. Pero no solamente esto, sino también sus metas, sus indicadores y sus sistemas de seguimiento e implementación. Otra de las medidas transformadoras es el presupuestar para los ODS, el alineamiento de los presupuestos de cada departamento ministerial. En este sentido, lo veníamos hablando antes con Pepe. No sé si lo sabíais, pero para los presupuestos que debían aprobarse para 2019 se hizo un ejercicio con todos los ministerios, de poner las gafas, lo llamamos así, las gafas ODS, a los presupuestos generales del Estado. Es decir, tanto desde el Alto Comisionado para la Agenda 2030 como todos los departamentos de los ministerios, hicimos el esfuerzo de, presupuesto por presupuesto, ver a qué meta y a qué objetivo de desarrollo sostenible equivalía dicho presupuesto. Y por ello os animo a que hagáis lo mismo en vuestras administraciones de cara al siguiente ejercicio presupuestario, de manera que podáis observar no solo el cumplimiento de la Agenda 2030 en vuestras administraciones, sino el no cumplimiento de la Agenda 2030 y de qué manera se puede remediar. El plan de acción que aprobado ya contemplaba este hecho y en los próximos ejercicios presupuestarios por parte del gobierno se seguirá haciendo este ejercicio. La penúltima medida transformadora es la alineación de la compra pública con los ODS. Como ya hemos hablado antes de la compra pública como instrumento para la Agenda 2030, se ha de llevar a cabo una movilización masiva de la inversión privada y la transición en los modelos y estrategias de negocios hacia la generación de valor social y medioambiental, además de financiero. En este sentido, me gustaría resaltar la constitución de las comisiones interministeriales para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública y para la incorporación de criterios sociales. Establecer la memoria perceptiva de impacto normativo de los ODS en la actividad legislativa. Como alto comisionado ya hemos preparado la memoria normativa de análisis de impacto que acompañará toda normativa que se transmita en las Cortes Generales e iniciativa del Gobierno. La finalidad de esta memoria perceptiva es garantizar que quienes han de elaborar y aprobar un proyecto de disposición cuenten con la información necesaria que les permita estimar qué impacto tendrá en los ciudadanos y los medios que necesitarán los administradores para poder aplicarlo. Ya sé que el curso versa sobre la agenda urbana, pero aún así me gustaría poneros un pequeño vídeo de Naciones Unidas de manera introductoria. Espero que se oiga y se vea bien.
When you think about where you live, what do you think? Is it a big capital city, a large town, or a tiny village? It's remarkable to think that 6 out of every 10 people in the world are expected to live in urban areas by 2030, and there will be a lot more people then too. The experts call this urbanization, the gradual increase in the proportion of people living in urban areas. So the thing about urbanization is that we've sort of been led to think of it as a bad thing. And it's true that cities take up approximately 2% of total land, yet they consume 60% of global energy. They are also responsible for 70% of greenhouse gas emissions and contribute to 70% of global waste. Yuck. Throughout modern history, urbanization has been a major driver of development and poverty reduction. But it all happened a bit quickly, and we didn't really get control of it, allowing cities and towns to spread in a sort of random way, and that has come with huge challenges. This is called urban sprawl, by the way. We really need to change the way cities and human settlements are planned, developed, governed, and managed. Otherwise, it's all going to get a bit out of hand. UN Habitat is the United Nations agency that deals with human settlements. Not just cities and towns, but even smaller settlements, right down to the most rural village. We just love cities. We think, and we have talked to a lot of experts about this, that we need to rethink the way we approach this to make sure everyone can benefit from the process of becoming urbanized. We believe that urbanization should actually be a tool for development. So if we do things right in cities, and we make them inclusive, safe, resilient, and sustainable, it will benefit everyone. More fancy talk coming. In the UN, this is called Sustainable Development Goal 11. The really great thing is that the benefit of this spreads way beyond cities themselves and right into rural areas, and that's good news for the 40% who aren't living in cities too. So that all sounds good, but how do we do it? The New Urban Agenda is a document that guides action towards achieving this goal. When working with cities and governments, UN Habitat focuses on 5 main areas. Number 1, national urban policy. That's like the government-level commitment to get the stuff done and who's going to do what. Number 2, urban legislation, rules and regulation. We need some rules about all of this. Good ones about stuff like the height of buildings, preserving public space. Number 3, urban planning and design. We should be aiming for somewhere between 30 and 50% of land designated to public space. Number 4, urban economy and municipal finance. A city must collect revenue for good local infrastructure and to provide economic opportunities. Number 5, local physical implementation. Cities will always grow. Retrofitting is a lot more difficult and expensive than planning in advance. We already live in an urban world. Let's make it a better one for everyone.
Okay. que os quería dejar en esta presentación las metas del ODS 11. Pero bueno, como ya os he comentado un poquito antes, la agenda urbana no solo sí que está muy enfocada en el ODS 11, pero no solo, ¿de acuerdo? Trata muchísimos más ODS, repercute en casi todos y por lo tanto hay que trabajarlos de manera conjunta. Como ya os he comentado antes, unas ciudades sostenibles repercuten en la mejora de la salud de los habitantes de dichas ciudades, repercute en el medio ambiente, repercute en un mejor trabajo digno, el ODS 8, repercute en una mejor educación, repercute en reducción de desigualdades, en fin, repercute en muchísimos más ODS. Y como quiero dejar tiempo para preguntas, lo dejo aquí, no sin antes daros las gracias por escucharme. Os dejo también en esta presentación el enlace a nuestra página web y os animo a que sigáis las redes sociales del Alto Comisionado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alba. Si os parece, ahora abrimos un turno de preguntas o reflexiones o lo que consideréis. Mientras vais pensando alguna cosilla, yo voy rompiendo el fuego para plantearle un par de cuestiones. Una yo creo que sencillita, pero que me preocupa un poco y que está en todos los debates, en casi todas partes que hablamos de estos temas. Alba ha comentado, y es correcto, que la Agenda 2030 es un pacto político alcanzado por 192 países. Os podéis imaginar que alcanzar un grado de consenso en Naciones Unidas por 192 países, digamos que constriñe mucho el ámbito del acuerdo, ¿vale? Entonces, la pregunta va en esa línea, es decir, ¿en qué medida ya el plan de implementación de la Agenda 2030 en España transgrede o va más allá de lo que el propio pacto político de Naciones Unidas incorpora, ¿no? Y en ese sentido, pues la misma pregunta de cara a las ciudades, es decir, hay elementos de la Agenda 2030 que no encontramos y que, por tanto, en nuestras agendas urbanas pues hemos de incorporarlas. Y uno de los que ya señalabas es el impulso a la cultura, es decir, no está ni en la Agenda 2030 ni en la Agenda española, etcétera, etcétera, y por tanto, ¿en qué medida está ese compromiso marco político y es desarrollable por las autoridades locales? En la misma línea de pregunta, nosotros estamos incorporando los objetivos de las políticas palanca en la agenda urbana, pero de todas ellas, porque es que si solo se desarrolla la agenda urbana en clave, la agenda urbana local, en clave de Agenda Urbana Española, dejaríamos fuera algunos de los aspectos que están claramente identificados en otros elementos de las políticas palanca. Es decir, yo no me imagino cómo se puede montar una agenda urbana sin atender a los principios y objetivos de igualdad o de economía circular, es decir, que las otras políticas palanca son elementos a integrar. Y la tercera, que puede ser más complicada, ¿cómo le decimos a nuestro auditorio que maneje los sistemas de indicadores de las agendas y cómo los traslada al ámbito local? Esto lo veremos en detalle, pero un poco la primera impresión desde el Alto Comisionado. Es decir, hay indicadores de la Agenda 2030, indicadores de Habitat 3, indicadores de la europea a millares, porque en los objetivos, en los partenariados para cada objetivo se han incorporado, indicadores de agenda descriptivos y de agenda urbana española, descriptivos y de seguimiento, indicadores REDS, de la red de desarrollo sostenible. Nosotros en el ayuntamiento solitos tenemos 143 derivados de Urban Audit. Bueno, ¿cómo se cuenta y se mide todo esto? Para precisamente por agregación, ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones, comunidades autónomas, Administración General del Estado, etcétera, etcétera, vayamos a un informe de cumplimiento de la Agenda 2030 realmente sustentada en un sistema de indicadores que le podamos llamar de desarrollo sostenible.
Bien, bueno, la tercera es complicada, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Pepe, por tus preguntas. Voy a intentar responderte de la mejor manera que sepa y pueda. Respecto a tu primera pregunta del plan de implementación, sí, es verdad, la cultura no aparece y, sin embargo, desde nuestro país se le da la importancia que se merece, porque creemos que la cultura es un poco un paraguas para la Agenda 2030. Y en este sentido, si nos miramos bien los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, vemos que hay conceptos que no aparecen. Otro de los conceptos que no aparece y que para nosotros es muy importante son los derechos humanos. No aparece la palabra. ¿Por qué? Porque evidentemente poner de acuerdo a 193 países, cada uno con un tipo de gobierno distinto, no voy a entrar en juicios de si mejor, peor, no. Cada uno distinto, evidentemente no es fácil, había que llegar a consensos. Había que llegar a consensos también con la consulta abierta que se hizo de la sociedad civil. Y por lo tanto hay conceptos que no figuran, y cada país aplica la agenda tal y como lo entiende. Ningún país la aplica de la manera que la aplicamos en España. Sí que es verdad que sobre todo los países europeos la aplican más a fondo. Por ejemplo, el caso alemán es que tiene repartidas las funciones equivalentes al alto comisionado en los tres ministerios más importantes, que es el de política exterior, el de energía y la tercera pata, digamos, el tercer sombrero, está directamente en la cancillería. Vemos la importancia. Otros países se centran más pues en cambio climático, pero bueno. Y entonces, ¿cómo lo aplicamos, digamos, en las ciudades? ¿Cuál es el compromiso marco, no? Nosotros lo aplicamos en la totalidad y a eso aspiramos. Las comunidades autónomas, municipios, España se aplica al 100% prácticamente. Sí que es verdad que trabajamos o se trabajan preferiblemente algunos ODS, algunas metas en particular, pero se aplica tal cual la Agenda 2030 tal y como viene en el plan. Tu segunda pregunta de las políticas palancas. De cara a la agenda urbana, claro, sí que es verdad que no figura como tal la aplicación de todas las políticas palancas, sino que se centra en una, pero mi respuesta es lo mismo que para los objetivos de desarrollo sostenible trabajas en uno y acabas trabajando en todos. Para las políticas palanca y las medidas transformadoras, en mi opinión, es lo mismo. Trabajas en una, pero trabajas en todas a la vez.
No sé si te... Es un elemento de integración.
Sí.
La agenda urbana es un elemento de integración.
Entonces, mi opinión es que trabajando en la agenda urbana trabajas en todas. Sin distinción. Luego, ¿cómo cómo os contamos el manejo del sistema de indicadores. A ver, bueno, yo no soy experta en este tema. Sí que es verdad que hay multitud de indicadores. Tenemos los del INE, los de Eurostat, los de los ministerios. Nosotros nos nutrimos de los indicadores que nos hacen llegar. Sí que es verdad que la Agenda 2030 cuenta ya de por sí con sus propios indicadores, y nosotros lo que procuramos de cara al INE, de cara a los ministerios, es que intenten a medir los indicadores de la Agenda 2030, pero como también tienen sus propios indicadores, lo que hacemos es integrarlos también. Lo mismo que los indicadores de Eurostat, que son un poco diferentes, pero bueno, también nos ayudan un poco en la medición. Entonces, en este sentido, a nivel de administración local y regional, ya digo, no soy experta en este tema, y tampoco me quiero meter yo ahora en un lío, pero vamos, yo entiendo que tenéis vuestros propios indicadores. Lo desconozco, ¿eh? O sea, de verdad no soy experta en este tema, y por lo tanto podéis trabajar tanto en vuestros indicadores como los de la Agenda 2030 en el caso de que no coincidan.
¿Alguna cuestión?
Yo tengo una pregunta para el público.
Vale, pues venga.
Así también os animo un poquito. A mí me gustaría saber de qué manera, si lo estáis haciendo en vuestras administraciones, de qué manera estáis aplicando la Agenda 2030. Si es que la aplicáis. ¿Alguno os anima a contar? ¿Nadie?
A ver, una previa. Que levanten la mano los que se han leído la Agenda 2030.
Bueno.
Y ahora, a todos aquellos y aquellas que en su ámbito de trabajo tengan algún contacto con la Agenda 2030 o su administración tenga algún contacto con la Agenda 2030. Esos de ahí no valen.
Bueno, pues entonces tenéis deberes. ¿Tú qué decías? ¿Que no ibas a dar deberes? Mira, tenéis deberes. Bueno, yo, a ver, no os voy a evaluar, ¿eh? No os preocupéis. Nada, deciros que desde el Alto Comisionado, ya se lo he comentado antes a Pepe y a Juan, estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis respecto a Agenda 2030. Cualquier duda, cualquier petición de material, informes, documentos, lo que necesitéis, por favor escribirnos un correo o nos llamáis por teléfono. Siempre estamos disponibles, somos muy accesibles. Somos poquitos en el equipo, pero bueno, procuramos responder a todas las peticiones. Por lo tanto, vamos. Os animo a que si tenéis cualquier tipo de duda durante la duración de este curso o más allá, que por favor que nos lo comentéis, que no dudéis en escribirnos y en llamarnos. Para eso estamos. Y si tenéis más preguntas, por favor.
¿Alguna cuestión, aunque no sea una pregunta?
¿Algún comentario?
¿Algún comentario? Lo que queráis.
¿Seguisteis para medirlo?
Pues mira, fue un trabajo de chinos, nunca mejor dicho, porque nos leímos todos los presupuestos generales del Estado, que viene siendo bastante bastante denso. Nos los dividimos entre los que conformamos el equipo del Alto Comisionado, y fuimos ODS por ODS, meta por meta, viendo a qué equivalía. De manera que hicimos varias revisiones de los presupuestos generales del Estado, se los devolvimos a cada ministerio con el equivalente a los objetivos de desarrollo sostenible y en algunos casos a qué meta correspondía, para que vieran cuál estaban trabajando sin darse cuenta y cuál no estaban trabajando y que por lo tanto estaría bien que la empezaran a trabajar. Pero sí fue un trabajo de chino. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie? Ya es hora de comer y tenéis todos hambre, ¿verdad?
Si no tenéis nada más, terminamos la sesión y nos vemos a las 4 en el aula 5. ¿Vale? Gracias.